en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. La importancia de planificar las cosas se traduce en que podamos marcarnos un objetivo y a partir de ahí que demos los pasos necesarios para alcanzar la meta. Esto sucede tanto si nuestro propósito es montar un negocio como encontrar un puesto de trabajo o preparar unas oposiciones, y es una cualidad que normalmente tienen personas que suelen alcanzar eso que se llama el éxito. De eso vamos a hablar hoy en este miércoles que dedicamos al empleo público aquí en Madrid Trabaja, en la sintonía de Onda Madrid. Te damos la bienvenida y te recordamos que vamos a estar hasta las 4 de la tarde. Y una persona muy planificada, muy ordenada en sus actuaciones es Andrea San Martín. Muy buenas, Andrea, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Yo creo que es el único premio que me podría ganar. Eso es verdad.
Sí, ¿no?
Y a veces hasta demasiado, pero es que si no, una no puede llegar a todo. Y lo bueno siempre es una planificación.
Pero además, yo como digo al principio, es garantía de éxito, Andrea. O sea que es una cualidad muy, muy interesante en cualquier persona y, ya digo, en cualquier propósito de la vida. Estamos hablando de materia laboral porque es nuestra materia, pero podríamos hablar de otras cuestiones.
Garantía de éxito si se lleva a cabo, que muchas veces hacemos una planificación y luego no la cumplimos y ya ahí no.
Ah, es que entonces eso no vale, Andrea.
No, no.
Si haces una planificación para incumplirla, mal vamos. No sé si están planificado Javi García.
¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Yo que pensaba, Peña, que cuando decías persona planificada dentro del equipo me ibas a saludar a mí y no ibas a saludar a Andrea. No, pero yo todo lo contrario. Ya sabes que Andrea pone la planificación y yo ese orden dentro del caos.
Yo creo que de los tres, la más planificadora y la que tiene la cabeza más asentada es Andrea.
No hay duda, no hay duda de ello. Gracias a que la tenemos en el equipo.
Nos complementamos bien, ¿eh? Eso también será por algo.
Bueno, sí, claro, eso está siempre bien, pero de cualquier manera hay que emplearlo. Ya digo, fíjate que hoy hablamos de empleo público y vamos a hablar de esas planificaciones que además las administraciones parecen dispuestas a facilitarnos en los últimos tiempos. Pero también hablamos de la planificación en nuestras redes sociales, Javi. ¿Qué está ocurriendo?
Pues de momento nos pueden seguir y dejar cualquier comentario. También pueden opinar al respecto de este calendario que ha publicado el INAP en nuestro Twitter. Allí nos encuentran en @madridtrabajaom.
Yo no lo había citado, estás haciendo spoiler, Javi.
Ahí dejo, bueno, el cebo, en fin, dejo el cebo.
Allá tú. Andrea, tenemos también Facebook.
También nos pueden seguir en Facebook y nuestro perfil se llama Madrid Trabaja.
Y tenemos ofertas de empleo que comenzamos con alrededor de 200 vacantes de empleo para conductores VTC.
Sí, para el transporte urbano de pasajeros en vehículo en diferentes municipios, tanto en Torrejón de Ardoz, Coslada, Las Rozas, Alcobendas, Valdemoro, también hay oportunidades en Móstoles, Pozuelo de Alarcón, Getafe, Alcorcón, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Arganda del Rey y Colmenar Viejo. Se requiere en todos los casos el carné de conducir tipo B y también contar con disponibilidad para trabajar a jornada completa con un salario de 1.226 euros fijos más incentivos.
El Consorcio de Compensación de Seguros abre un nuevo proceso de selección para becas de formación práctica.
Junto con la Fundación SEPI organizan este periodo de formación práctica dirigida a jóvenes con titulación universitaria o de formación profesional de grado superior. Son 7 becas de 12 meses de duración con una asignación mensual de 885 euros. El plazo de solicitud acaba el 16 de febrero y las entrevistas telemáticas serán entre el 2 y el 14 de marzo.
Hay una oferta de empleo en Decathlon con diferentes tipos de trabajo.
Sí, la agencia de colocación del Ayuntamiento de Collado Villalba gestiona estos procesos de selección para la contratación de trabajadores durante estos próximos meses. Hay diferentes tipos de contratos, tanto jornada parcial como completa, pero la mayoría buscan a perfiles estudiantes e incluso también se valora que los candidatos sean deportistas. Peña, quedas excluido por lo de estudiante y por lo de deportista también.
Perdóname, pero yo mi natación, que estoy a punto de retomarla, puedo hablar de cualquier prenda deportiva relacionada con la natación, con lo cual seguro que en Decathlon están interesadísimos en ofrecerme trabajo. Lo que pasa es que yo soy fiel a Madrid Trabaja, es una pena para ellos, pero bueno, hay una oportunidad de empleo para encargado de obra.
Se requiere técnicos en edificación y obra civil con formación profesional de grado superior en organización y control de obras de construcción. Entre las funciones destacan la coordinación de tareas, elaboración de calendarios y supervisión de la calidad personal y también de la maquinaria. Piden experiencia mínima de 2 años en un puesto similar. El contrato es indefinido a jornada partida y el salario aproximadamente es de 25.000 euros brutos anuales.
En Pinto necesitan operarios de producción para el sector de la alimentación.
Para la elaboración del producto y su posterior envasado y etiquetado es imprescindible tener disponibilidad para trabajar de lunes a domingo en diferentes turnos, tanto de mañana como de tarde. El salario es de 1.602 euros brutos al mes, más comisiones por producción.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja y encontrarás publicadas las ofertas de empleo de este 9 de febrero. Hoy tenemos muchos asuntos que comentar y tenemos, por supuesto, a nuestras invitadas habituales. Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, ¿y tú cómo estás?
Pues también bien.
Bien, ¿no?
Sí.
Bueno, siempre te utilizamos tanto a ti como a Rosa de termómetro. ¿Cómo van las cosas?
Bueno, pues van. Seguimos en una, bueno, en un nivel alto de trabajo sindical. Pero bueno, esperemos que a finales de este mes las modificaciones y todo lo que tenga que ver con los ERTES, los ERES, sean más positivas y podamos bajar un poco el nivel, porque aún hay mucho trabajo, sí.
Hay mucha plancha, que dicen.
Sí.
Vamos a saludar también a Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, bien. La verdad es que, ¿también? Pues bueno, como dice Carmen, no falta plancha.
Bueno, pues nosotros vamos a intentar que esa plancha en este caso sea un poquito más amable hoy. Después tuvimos un programa intenso la semana pasada hablando de asuntos como la ley ómnibus y también el conflicto con los MIR. Hoy os quería plantear, porque enseguida vamos a hablar de los calendarios que han publicado tanto la Administración General del Estado como del Ayuntamiento de Madrid sobre las oposiciones que se van a convocar este año. ¿Qué os parece, Carmen, este tipo de iniciativas? Yo creo que vienen muy bien a las personas que preparan oposiciones y quizá lo llamativo es que no se hiciera antes.
Pues sí, yo creo que es una buena señal de avance para la Administración, que siempre, como sabemos, camina muy lento, ¿no? Pero esto es un gran avance. Podía y debía de haberse hecho antes porque, bueno, los opositores, la gente que quiere trasladarse, bueno, en conjunto la gente que quiere acceder o moverse dentro de la Administración, pues es bueno que pueda organizarse, planificarse, y esto viene muy bien para saber cuál es la realidad del mundo de la Administración, con lo cual, bienvenida sea todo lo que sea trasladar información, transparencia y conocimiento al conjunto de las personas que quieran acceder o que quieran moverse en la Administración. O sea que por nuestra parte los saludamos.
Hay que recordar que había sectores, por ejemplo el educativo, que normalmente lo sabían con bastante antelación. Rosa, y luego en tu mundo, que es el sanitario, también hubo un calendario hace, ya no recuerdo si en 2019 o 2020, ¿no? Sobre todo del tema de estabilización.
Sí, la verdad es que en el ámbito, bueno, en el ámbito educativo normalmente sabemos que iban oscilando entre un año maestros, otro año profesores de secundaria y otras especialidades, y este año la Comunidad de Madrid ha cambiado las reglas de juego y ha sacado todo, ya sabéis que se ha tratado el tema. En el ámbito sanitario es cierto que el tema de estabilización, pues en la Comunidad de Madrid hubo negociación en la mesa sectorial y se han convocado la práctica totalidad de las categorías. Todavía es verdad que faltan algunas y hay que acordarlo y hay que convocarlo porque no se puede perder empleo público y sobre todo no se puede mantener la temporalidad, ¿no? Entonces, es cierto que hubo un boom de convocatoria que se han realizado. También es verdad que en algunos casos va muy lento la resolución de los procesos.
Esa es otra, sí que aquí nos han escrito, ¿sabes?, para quejarse de la lentitud.
Claro, en algunos casos, por eso lo he dicho, ¿no? Que no lo sabía que os habían escrito, pero, sí. Pero bueno, pues mira, se corrobora, ¿no? Entonces, la pena es esa, ¿no? Que tarde en resolverse y que las personas que han optado a esa oposición puedan incorporarse con una estabilidad que se merecen.
Enseguida vamos a hablar de otros asuntos con Carmen y con Rosa, pero ahora prepara porque vas a conocer el calendario de oposiciones en la Administración General del Estado y en el Ayuntamiento de Madrid. Aquí en el programa insistimos mucho que la preparación de unas oposiciones es una maratón, no es una carrera de velocidad que uno pueda prepararse en 2 días, ni muchísimo menos, sino que requiere mucho esfuerzo, muchos meses de estudio, a veces años, y para ello es imprescindible el conocer el calendario que tienen las distintas administraciones previsto en los próximos meses. Este año la Administración General del Estado se ha unido a todas aquellas que proporcionan esos calendarios. En este caso estamos hablando de más de 11.000 plazas de empleo público. Y vamos a hablar con la responsable, la directora del Instituto Nacional de Administraciones Públicas, del INAP, que es Consuelo Sánchez Naranjo. Consuelo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando y muchas gracias a Onda Madrid, Madrid Trabaja, por la oportunidad que se nos brinda para explicar una medida que pensamos que puede interesar a la gente que está preparando o que piensa preparar oposiciones próximamente. Y muchas gracias a Javier Peña, por interesarte y traer este tema a tu programa. La verdad es que la decisión de publicar el calendario de oposiciones de la Administración General del Estado habría que enmarcarla en un contexto de reformas, en un contexto de cambio de los procesos de acceso al empleo público que se viene impulsando desde la Secretaría de Estado de Función Pública, a la que efectivamente se adscribe nuestro instituto, que tiene, como tú decías, competencias en materia de selección, pero también de formación de empleados públicos y también de reflexión, investigación y debate, ¿no?, en el ámbito de la Administración Pública. Y es justo en ese contexto, en este contexto del debate, en el que en mayo del año pasado se presentaba un documento que yo creo del que os hicisteis eco, que se llamó efectivamente Orientaciones para el Cambio, ¿no?, en materia de selección, que contenía un conjunto de medidas precisamente para adecuar los procesos selectivos al mundo en el que vivimos, ¿no?, a la sociedad contemporánea. Entonces, en materia en concreto de planificación de la selección, una de las medidas más demandadas por la gente, por las personas, ¿no?, que querían acceder al empleo público y presentarse a oposiciones, era que pudieran conocer, era poder conocer con antelación las plazas que se iban a convocar y el calendario que se tenía previsto. Así que ya no lo hemos demorado más y hemos querido empezar el año facilitando a quienes están planteando opositar calendario, ¿no?, que es orientativo.
Es que aquí, Consuelo, tenemos enseguida, vamos a escuchar a nuestro preparador de oposiciones, Rafael Montes, en el programa. Y claro, el tener una fecha, por lo menos aproximada, de cuándo va a ser la convocatoria y a partir de ahí, establecer un calendario de estudio es importantísimo.
Claro que es importante. Es que la gente tiene que organizar sus tiempos y, como tú bien decías en la introducción de este tema, una oposición es una carrera de fondo para la que hay que prepararse muy bien. Es verdad que también es importante desmitificar todo esto y, de hecho, el esfuerzo siempre es básico en la preparación de una oposición, pero muchas veces es bastante menor de lo que a priori la gente se
parece, ¿no?
Y es verdad que es básico saber de antemano con cuánto tiempo se va a contar, porque mucha gente se plantea preparar una oposición una vez que la convocatoria ya se ha publicado. El saber unos meses antes aproximadamente cuándo se va a producir esa convocatoria te da un margen de maniobra adicional, sobre todo para oposiciones más complejas, que si no lo conoces de antemano es bastante difícil poder contar con ese margen.
Y dentro de este calendario que habéis publicado aparecen todas las convocatorias de cualquier tipo, también las de estabilización de empleo temporal o las de acceso libre solamente.
Mira, en principio lo que aparece en el calendario es información sobre las convocatorias de los diferentes ministerios que convocan oposiciones, más allá de las que gestionamos nosotros en el INAP, que serían las correspondientes a los cuerpos generales de la Administración del Estado. Estamos hablando este año de una previsión de nada menos que 16 ministerios con plazas en turno libre y 12 con plazas para promoción interna, y lo que hemos hecho ha sido poner en común esta información que es orientativa y que se refiere al conjunto de las plazas que se van a convocar en la oferta, digamos, de este año, ¿no? De los distintos ministerios. No puede incluir por ahora esas plazas a las que te refieres de los procesos de estabilización, porque solamente incluye las plazas aprobadas. Y ahora se están cerrando las plazas de esos procesos de estabilización. Las fechas comprometidas son el 1 de junio para la aprobación de las ofertas de empleo público de estabilización y luego habrá hasta el 31 de diciembre para sacar las convocatorias.
Vale, o sea que luego se incorporarán, me imagino, a este calendario.
Claro.
Una vez que el 1 de junio ya conozcamos con detalle los diferentes procesos.
Claro, ya os digo que es un calendario orientativo y a medida que vayamos concretando alguna de las propuestas que todavía, o alguno de los procesos que todavía no están incluidos, lo iremos completando. Y también, lógicamente, con estos procesos de estabilización.
Uh-huh. ¿Cómo lo pueden encontrar los oyentes? De la manera un poquito más fácil que podamos encontrar, porque aquí ya sabes que lo de detallar las direcciones web es un poco complicado.
Pues mira, es muy fácil, porque el calendario está colgado en nuestra web. Si se busca inap.es, ya entramos en ella, y justo en la página de inicio hay una ventana que tiene un rotulito con el material de apoyo para la preparación de oposiciones. Si pinchamos ahí, el primer enlace que encontramos en la parte del texto es justo el calendario, ¿no? Y luego, en ese espacio, y creo que es importante decirlo, también se puede encontrar distinto material de apoyo, porque la verdad es que desde el INAP estamos muy comprometidos con esa idea de trabajar por garantizar el acceso, ¿no?, en igualdad de oportunidades. Y uno de nuestros proyectos más recientes, de hace unos días, igual que la publicación del calendario, y esta vez en colaboración con el Boletín Oficial del Estado, es justo poner a disposición de las personas que se plantean opositar o que están opositando unos códigos de legislación que están organizados por los temarios de las diferentes oposiciones para el acceso a los cuerpos de administración general, en este caso, que son los que convocamos en el INAP. Y luego,
esto
además...
Sí. No, te decía, Consuelo, que esto es interesante porque siempre nos preguntan cuando hablamos de una convocatoria por los temarios. Entonces, estos códigos lo que les dan referencia son, digamos, los temas. Luego, claro, se los tendrán que preparar o buscar, digamos, que la didáctica correspondiente a cada uno de ellos.
Claro, la literatura, digamos, de los temas tendrán que preparárselos, pero claro, el partir de unos códigos, siquiera orientativos, sí, ¿no?, de legislación, claro, pues ya te ayuda bastante. Y sobre todo, son códigos que te puedes descargar de manera gratuita en PDF o en formato de libro electrónico y que además tienen la garantía del BOE de estar permanentemente actualizados. Es decir, que es algo que en el tema, digamos, no te viene por sí mismo, sino que tú tienes que buscarte, ¿no?, las actualizaciones de,
claro,
de
claro.
legislación. Y esto, tenemos la garantía del BOE de que van a ir siendo actualizados a medida que pueda ir habiendo, pues, cambios, ¿no?, en esa legislación. Yo creo que es un material de apoyo para los opositores, creo que es muy valioso, sí.
Sí, yo creo que es muy interesante, pero te había cortado, me ibas a comentar otro tercer aspecto importante.
No, este era esto lo que quería comentarte,
bueno, Javier. De cualquier manera, yo creo que la referencia la tienen los oyentes en inap.es. Otro día, Consuelo, hablaremos de la formación, que aquí también nos ocupamos de las personas que están trabajando en la administración y, como nos has comentado, que también os ocupáis de su formación. Y aquí, por cierto, que tenemos representantes de UGT y de Comisiones Obreras, siempre han elogiado la formación que se ofrece dentro de la Administración General del Estado. Pero que ha sido un placer, que muchísimas gracias, que me imagino que el calendario se va a ir incorporando ya cada año. O sea, que este precedente da lugar a una costumbre que se va a asentar, ¿no?, en la trayectoria y la forma de hacer del INAP.
Bueno, sí, claro, eso es lo que pretendemos, publicar ese calendario de todos los procesos a principios de cada año, teniendo en cuenta, pues, bueno, que eso supone el reunir información, como decía antes, de las convocatorias de los diferentes ministerios, ¿no? Pero sí, tenemos la intención de publicarlo a partir de ahora siempre a principios de año e ir actualizándolo a medida, como decía, que vamos precisando las diferentes convocatorias. Y a mí me gustaría, bueno, ya que me habéis dado también esta oportunidad, pues animar a la gente a que se presente, ¿no?, a oposiciones, a que aporte su inteligencia y su conocimiento a las administraciones públicas, que al final son las que gestionan los asuntos que son de todos. Tened en cuenta que en este calendario, si lo podéis ver, hay ni más ni menos que 97 procesos selectivos para turno libre y 66 para promoción interna, y que eso incluye todo tipo de plazas y todo tipo de titulaciones, que hay para médicos veterinarios o farmacéuticos, para conservadores de museos, archiveros o bibliotecarios, para las más clásicas de inspectores de Hacienda o de Trabajo o abogados del Estado o diplomáticos. Muchísimas para cuerpos vinculados a sistemas y tecnologías de la información. La administración está en transformación digital y necesita esos perfiles STEM. Bueno, y como decía, en general, cada uno puede aportar un perfil peculiar y propio para contribuir a construir este edificio común, que es de todos y que es la administración del Estado.
Y luego aquí hemos comentado también, Consuelo, que la generación baby boom se va jubilando y va a haber muchas oportunidades, ya no solamente este año, sino en años sucesivos, de entrar en los diferentes departamentos, tanto de la Administración General del Estado como del resto de instituciones y administraciones en España. En fin, Consuelo, que un placer, que muchísimas gracias y que hasta la próxima, que te daremos un poquito la tabarra cada vez que tengamos cualquier motivo para llamarte.
Pues muchas gracias, Javier, y hablamos de formación cuando quieras. Muchas gracias a vosotros.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hoy Vallecas será una fiesta.
Vamos, Rayito, Vallecas está contigo.
40 años después, vuelva a disfrutar de unas semifinales de Copa.
Recibe al Betis, que ya sabe lo que es perder en Vallecas, en el torneo del CAO.
Una victoria para poder cerrar la clasificación en la vuelta en el Villamarín.
Vamos, Rayito, Vallecas está contigo y todo mal.
El Estadio de la Cartuja le espera en la gran final del próximo 23 de abril.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes. Muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo agradezco.
He dicho que sí es porque me gustaría dar un mensaje.
¿Sí?
Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Hablábamos del calendario de oposiciones en la Administración General del Estado, pero podemos decir que quien ha sido pionera en la publicación de ese calendario ha sido una administración muy próxima a los madrileños, como es la del Ayuntamiento de la capital. Y vamos a hablar con Antonio Sánchez, director general de Planificación de Recursos Humanos de este ayuntamiento. Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier.
Oye, que, en fin, habéis sido pioneros, habéis abierto camino, porque llevamos ya hablando con vosotros del calendario anual de convocatorias en el Ayuntamiento de Madrid y, fíjate, pues el INAP ha seguido vuestra estela.
Nada, estupendo. Esto se trata de que nos copiemos lo uno al otro las cosas buenas. Nosotros también procuramos copiarle al INAP muchísimas cosas buenas que hacen ellos y nada, nosotros ya es el tercer año, como sabes, de aprobación, sí, de un decreto de estas características.
Bueno, y además es que lo comentábamos con Consuelo que sobre todo beneficia a los ciudadanos, beneficia a aquellos que quieran presentarse a oposiciones, que tienen una idea un poco más clara de cuándo se va a producir esa meta, cuándo tienen el horizonte con esa marca en rojo a la hora de planificar los temas, cuántos deben estudiar, etcétera, etcétera.
Claro, no, para Madrid Talento es fundamental la previsibilidad. Primero porque se trata de cuidar al opositor, ¿no? De facilitarle la tarea a la organización, ¿no? Y segundo, porque estamos convencidos de que la seriedad, la previsibilidad como organización atrae talento, ¿no? Y, uh-huh, y bueno, esa idea antigua que tienen algunos, ¿no? De que la administración publica sus plazas y sus convocatorias cuando le viene bien y que el ciudadano tiene que estar pendiente del BOE cada mañana, bueno, está completamente obsoleta y bueno, nosotros todos los que trabajamos en el Ayuntamiento de Madrid hemos sido opositores, hemos pasado por eso y sabemos bien lo duro que es, ¿no? Y qué menos que facilitemos un poquitín su tarea dándole un marco temporal cierto.
Sí, porque además justo estabas aludiendo a eso, Antonio, había un momento que estas convocatorias parecían un mundo oscuro en el que casi te tenías que enterar si conocías a alguien trabajando en determinada administración de cuándo salían las convocatorias, porque claro, ahora tenemos todos facilidad de entrar a la página web del BOE, pero hace unos años no era tan fácil.
Claro, esto es un ejercicio más de transparencia, hacernos previsibles, que creo que es fundamental como administración pública para ser serio y creíble y atraer talento. Y junto a la previsibilidad, el otro gran valor que es el de la regularidad, el de la continuidad. Porque si publicamos una convocatoria este año, pero no se sabe muy bien cuándo vamos a volver a publicarla, pues evidentemente los opositores que suspendan no se van a mantener preparando las oposiciones, ¿no?
Claro, claro. Hay que mantener el esfuerzo, ya lo comentábamos también con Consuelo, contigo Antonio, lo hemos comentado durante el año pasado muchísimas veces, que ahora es un buen momento para preparar este tipo de convocatorias, porque si no se aprueba este año, pues al siguiente seguro que hay nuevas oportunidades, dada la jubilación de gran parte de empleados y empleadas públicos.
Claro, sí, nosotros, por ejemplo, hay algunas convocatorias que publicamos pues un poco porque toca, ¿no? Porque está dentro del plazo de 3 años para la ejecución de las ofertas de empleo público, pero hay otras convocatorias que las publicamos estrictamente por este principio de regularidad, de hacernos regulares, ¿no? Y darle continuidad. El caso de la convocatoria de letrado o de la de técnico de administración general, tanto para jurídicos como para económicos, ¿no? En esto sí que queremos dar continuidad y que todos los años o cada año y medio haya una convocatoria.
Haya una convocatoria, además de las clásicas, de las que todo el mundo está pendiente, de administrativo, auxiliar administrativo, del SAMUR, en fin, de este tipo de cuestiones que la gente sí que tiene más expectación porque los requisitos son menores.
Claro, pero ten en cuenta también que dentro de las plazas que prevemos convocar hay bastantes de titulación superior. O sea, que están médicos, hay varias especialidades de médicos, ginecología y dermatología, médico de medicina general, está psicología, farmacia, ingeniero técnico agrícola, técnico medio TIC, maestro de educación infantil, fisioterapeuta y luego también plazas de cocinero o de operario de servicios generales. O sea que yo creo que nos salimos un poco de la pauta, ¿no? De las oposiciones que uno tiene en mente, ¿no? Cuando se habla del ayuntamiento.
Sí. Bueno, vamos a hacer balance. ¿Cuántas plazas vais a publicar o vais a ir convocando a lo largo de este año?
Bueno, son un total de 856. De ellas son 176 en libre y son 680 en promoción interna. Y siempre sí que recalcamos que un mínimo, porque procuraremos incorporar los remanentes que podamos. Sabes que la ley de presupuestos de este año es bastante restrictiva para la incorporación de remanentes, ¿no? Da un plazo ahí de 3 años para poder incorporarlo. Nosotros, desde luego, vamos a apurar todo lo que podamos y trataremos de incrementar ese volumen de plaza.
Luego, aparte, estarán todo el proceso del tema de estabilización, de las novedades que hay con respecto a los interinos.
Sí, está la previsión de convocatoria ordinaria. A esto se suma las convocatorias que tenemos que publicar antes de fin de año en base al proceso de estabilización y que rondarán las 90, 100 convocatorias, ¿eh? O sea que sumando una y otra nos vamos a divertir en este año, ¿eh?
Sí, ¿no? ¿Habéis calculado cuántos interinos pueden estar afectados por lo del concurso de méritos y no los exámenes, que es la novedad que incorpora el decreto que aprobó el Parlamento a finales de año?
Por nuestros cálculos, seguramente la mayor parte van a estar afectados por el concurso. Y la mayor parte, te estoy hablando de porcentaje cercano al 80-90%, porque ten en cuenta que se estabilizan plazas hasta de personas que se han incorporado hasta el año 2017. Y en concurso oposición solo irían las que se incorporaron en el 16 y en el 17, mientras que en concurso oposición entrarían los funcionarios interinos que fueron nombrados del 2015 hacia atrás. O sea que son muchas claro. las plazas que se ven afectadas por el concurso.
Pero bueno, como decías, Antonio, eso hace que tengáis un año bastante entretenido y con bastante trabajo.
Pues sí.
Pero además, lo estamos comentando, pero luego hay bastante complejidad en según qué categorías profesionales.
Pues sí, porque no una de las peculiaridades que conoces, ¿no?, de la administración local es precisamente la pluralidad de funciones y, por tanto, la pluralidad de perfiles profesionales, ¿no? Entonces, pues hay algunas categorías, sobre todo las de cuerpos generales, que pues auxiliar administrativo, técnico de gestión, ¿no?, que van más de carril, ¿no? Y sin embargo tiene otro montón de procesos selectivos, pues que tiene muchas peculiaridades. Pues ya te digo, fíjate que del cocinero al trabajador social o al especialista en dermatología, pues los procesos selectivos no tienen nada que ver.
Claro, claro. Son muy diferentes y el número de aspirantes también es muy diferente, porque claro, cuanto más especializado, pues menor número, cuanto más generalista, mayor. En fin, Antonio, que también le pueden echar un vistazo al calendario en la página web del Ayuntamiento, ¿verdad?
Sí, en www.madrid.es, en el apartado de oposiciones. Allí encontrarán la previsión de convocatorias que vamos a publicar en este ejercicio, ordinaria. A ellas, como hemos dicho, se añadirán las del proceso de estabilización. Y también encontrarán ahí nuestros oyentes la información relativa a los ejercicios que vamos a realizar en este trimestre, que son más de 12. Y entre ellos algunos masivos. Recordarás que estuvimos hablando de la oposición de auxiliar administrativo del 25 y 26 de septiembre pasado. Sí. Pues ahora tienen el segundo ejercicio. Y a esto se añade un maratón de oposiciones que vamos a hacer en el fin de semana del 2 y 3 de abril con oposiciones, o sea, con ejercicios de operario de servicios generales, de POSI, de trabajador social que bueno, van a ser bastante masivos y bueno, ya hablaremos de ellos.
Sí. Sí, porque mira, me interesa, yo creo que también es curioso para los oyentes de Madrid Trabaja el saber cómo se prepara una macro operación de estas características el 2 y el 3 de abril, cómo se adecúa la infraestructura y el trabajo que lleva detrás por parte de vuestro departamento, porque esto no se improvisa de la noche a la mañana, esto requiere planificación, búsqueda de espacios y demás, que yo creo que un día lo podemos comentar. Bien, así que Antonio, como siempre, un placer, muchísimas gracias. Nada. Y hasta la próxima.
Nada, a tu disposición, un abrazo.
Hablamos de oportunidades de empleo en una empresa pública como es AENA y vamos a saludar a Natalia Guerra, que es responsable del Departamento de Selección de Personas de Convenio de AENA. La tenemos ya al teléfono. Natalia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal?
Pues encantado de saludarte porque estamos hablando de una convocatoria que habéis publicado, que ajá, tenemos de plazo hasta el 14 de febrero.
¿Ves?
Y bueno, nosotros, como nos gusta traducir, ya sé que el lenguaje, digamos, de la administración es complicado, pero al final es una bolsa de empleo para bomberos.
Sí. A ver, es una convocatoria de bolsas de empleo para futuras contrataciones fijas y o temporales. Esta bolsa es para todos los aeropuertos que gestiona AENA y dos helipuertos. Es decir, estamos hablando de 45 aeropuertos más dos helipuertos, el de Algeciras y el de Ceuta. Es verdad que parece que es una bolsa y dices, bueno, no puede ser muy atractivo, pero sí lo es porque tiene bastante movimiento para contrataciones temporales y también para fijas. Daos cuenta que son 5 años, ¿eh? Y ahora, bueno, pues profundizaremos un poquito más en cómo es el proceso selectivo, ¿eh? Y veremos, sí, pues algunas de las peculiaridades, ¿eh?, que tiene este complejo, las bolsas, el manejo de las bolsas.
Bueno, Natalia, la primera peculiaridad ya la has mencionado, porque normalmente aquí siempre decimos, bueno, bolsas de empleo es igual a empleo temporal, pero en este caso nos dices que hay oportunidades también de un contrato indefinido.
Exacto, sí, a lo largo de los 5 años que tiene de vigencia la bolsa, surgen para todas las nuevas contrataciones, plazas nuevas que se autoricen, pues se cubren, se van a cubrir con estas bolsas.
Ah, correcto, pues eso es lo primero interesante para los oyentes de Madrid Trabaja. Lo segundo, ¿cuáles son los requisitos? ¿Necesitan tener experiencia previa? Es decir, ¿tiráis mucho, por así decirlo, de bomberos, de especialistas de, yo qué sé, de ayuntamientos, por ejemplo?
No, a ver, no tienes por qué tener experiencia, ¿vale? Los requisitos generales, bueno, pues son ser español o lo normal en una convocatoria de empleo público, ¿vale? Luego los requisitos más específicos para esta ocupación es tener una titulación académica de un nivel de bachiller o FP grado superior o incluso titulados universitarios, ¿vale? Pero la mínima es eso, a nivel de bachillerato y FP grado superior. Y luego, importante es que tienen que tener el permiso de conducir con validez en España, que es el tipo C más E, ¿vale? Ese sí que es un requisito importante. Y estos requisitos lo tenemos que cumplir, se tienen que cumplir en el plazo de presentación de solicitudes, es decir, el 14 de febrero.
Perfecto.
Y luego, en cuanto a lo que me comentabas, es verdad que ahora sí profundizamos en el proceso selectivo, sí hay una valoración de méritos por experiencia, pero bueno, no es imprescindible.
Bueno, pues vamos a hablar de ese proceso selectivo, porque ya nos has comentado que se valoran los méritos, pero ¿hay algún tipo de prueba prevista?
Sí, tenemos una. El proceso selectivo se divide en 3 fases. Una fase 1, ¿vale?, donde hacemos examen teórico, son eliminatorias, ¿vale? Un examen teórico, luego si lo superas, se hacen unas pruebas físicas y si se superan todas las pruebas físicas, se hacen unas pruebas de tolerancia a trabajos en altura y espacios confinados. En todas ellas tienes que superarlas, ¿eh? Son eliminatorias, claro. Van siendo eliminatorias. Esa es la fase 1 de prueba selectiva.
Ahí, en esa fase 1, perdóname, Natalia, también se prima el dominio de inglés, que es importante
bueno,
en una instalación.
Sí, no se prima, sino que en esa parte teórica, sí comentaros que toda la parte teórica, los manuales están disponibles gratuitamente en la página web de AENA Empleo, ¿vale? En el apartado ocupaciones. Ahí se pueden descargar los temarios, ¿vale? Y son gratuitos, no hay que comprarlos.
Ah, ¿vale? Muy bien, pues eso es interesante, que siempre nos preguntan cada vez que hablamos de una convocatoria, pues cómo pueden conseguir los temarios.
Esto lo ponemos a disposición y esos son los oficiales y sobre los cuales van a versar las preguntas del examen, ¿vale?
Claro.
Luego me hablabas del inglés. A ver, el inglés es meritorio, ¿vale? O sea, tú lo haces, vale. Pero bueno, pues es para subir nota, digamos, en la parte teórica. Si lo haces bien, pues sube nota. Es un inglés aeronáutico basado en fraseología y digamos que no es un nivel, es que es fraseología aeronáutica, es decir,
claro.
Es estudiarse esa fraseología. Hay una parte escrita y luego un listening de unas 10 preguntas.
Vale, perfecto. Bueno, y vamos a la segunda fase.
Segunda fase. Bueno, pues ahí ya lo que hacemos es la valoración de méritos por formación y por experiencia profesional, ¿vale? Está detallado en las bases qué cursos valoramos por formación y también la experiencia profesional acreditada, ¿vale? Uh-huh. Pero bueno, eso es para obtener más puntuación, que
claro.
Más. Y luego, digamos que hasta ahí sería las dos fases del proceso selectivo. Ya cuando has superado esas dos fases, ¿vale? Pues ya publicamos y constituimos las bolsas de empleo, ¿vale?
Sí.
A partir de esa constitución de bolsas de empleo se inicia la fase 3, que finalizará con el fin de vigencia de las bolsas. Y esa fase 3, en realidad lo que hacemos es que si valoramos tanto la formación que vas a recibir como la experiencia por posibles contratos temporales en AENA. Esto significa que nuestras bolsas, además de durar 5 años, además de ofertar contratos fijos y temporales, además son dinámicas. Es decir, que si yo cojo un contrato temporal me va a servir porque al año siguiente republicaremos las bolsas y se verá reflejado
con mayor puntuación, ¿no?
En esas bolsas de empleo.
Una pregunta, Natalia. ¿La bolsa de empleo se constituye a nivel nacional o por cada una de las instalaciones que tenéis de AENA?
Mira, se constituyen para todos los aeropuertos de AENA, los 45 aeropuertos más los 2 helipuertos, ¿vale? Y porque tú cuando haces la solicitud eliges el centro, dices yo quiero trabajar y presento la solicitud, por ejemplo, para el aeropuerto de Salamanca, ¿vale? Pero luego constituimos una bolsa que le llamamos bolsa general, en la que están ordenados por orden de puntuación del proceso selectivo todos los candidatos, y es la bolsa general o bolsa nacional, ¿vale? Entonces imagínate que la bolsa de empleo de Salamanca se agota, ofrezco un contrato temporal, la bolsa de empleo de Salamanca se agota, pues entonces recurro a la general, ¿vale? Y para contratos fijos y temporales. ¿Vale?
Ah, muy bien. Uh-huh. Muy bien, porque esto también conviene saberlo previamente, pero si existe la posibilidad de establecer una preferencia, digamos, por aeropuerto o por lugar de residencia, que siempre es algo que puede tener alguna persona en cuenta. Luego también depende si ofrecéis un contrato temporal o indefinido, porque si es indefinido yo estoy seguro que están dispuestos a marcharse donde sea.
Sí, es un colectivo que la verdad que se mueve bastante, O sea, es una bolsa que tiene bastante movimiento.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes, hasta el 14 de febrero, la semana próxima, tienen de plazo para presentarse y concurrir a esta convocatoria de bolsa de empleo en AENA. Porque ya digo, no solamente empleo temporal, también empleo indefinido. Natalia, muchas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias a ti, Javier. Un abrazo.
Volvemos con nuestra mesa de empleo público de los miércoles, que se une a la mesa de redacción en la que comentamos con Carmen y con Rosa otras noticias que nos han llamado la atención. Y empezamos por las convocatorias para la Guardia Civil y sobre todo las entrevistas personales. ¿Qué pasa, Javi?
Bueno, pues que parece que desde la Dirección General de la Guardia Civil no se considera introducir modificaciones al respecto en las entrevistas personales. Es una noticia que leemos en el Confidencial Digital y que apunta que no se va a grabar esta prueba, una reivindicación que vienen haciendo desde hace muchos años los opositores. Ya sabes que es una prueba que genera mucha polémica, muchas reclamaciones. Es una novedad que sí se introdujo hace algún tiempo en las pruebas de Policía Nacional, en esa entrevista personal, pero que de momento en la Guardia Civil parece que no va a ser así.
Rosa, yo sé que este tipo de entrevistas nos gustan en líneas generales.
Hombre, yo muchas veces lo he manifestado. En general, una entrevista es una valoración totalmente subjetiva. Y que un trabajo estable dependa, que una oposición, aprobarla o no aprobarla, dependa de algo subjetivo, cuando menos genera un poco de reticencias. Entonces, creo que en las pruebas selectivas, siendo lo más objetivo posible, es como se presupone que va a haber menos discriminación.
Luego está el tema de la grabación, Carmen, que siempre ante una reclamación yo creo que el grabar no está de más.
Pues sí, lo que pasa es que grabar una entrevista, yo coincido con que puede perder naturalidad. La pérdida de naturalidad porque sabes que te están grabando, sabes que... Y bueno, pues lo que queda... parece que queda claro, es que la entrevista no puede ser la que determine si la plaza la has ganado o no. Porque, como decía Rosa, la subjetividad no debe de ser la que determine si has ganado el ascenso o la incorporación a ese puesto o la entrada, ¿no? Las entrevistas pueden ayudar, bienvenidas, pero en ningún caso, y eso por lo menos batalla sindical, si es tanto del sindicato que representa Rosa, UGT, como Comisiones Obreras, creemos que no puede fijarse el perfil determinado solo la entrevista. No sería justo.
Vamos a hablar de empleo temporal. ¿Qué es lo que ocurre, Andrea?
Lo que ocurre es que el sindicato CESIF denuncia que el 67% del empleo público que se generó en 2021, el año pasado, ha sido temporal. Hablamos de un total de 96.400 puestos de trabajo, la mayoría de ellos en los ámbitos de educación y sanidad. Aunque esa cifra ascienda, según CESIF, se trata de una situación de temporalidad y precariedad que es trasladable a la administración, por ejemplo, de Castilla y León, donde el empleo público ha bajado un 0,2%.
Bueno, Carmen, cuando se pide empleo estable en las empresas a través de la recién estrenada reforma laboral, también las administraciones deberían tomar nota.
Pues sí, las administraciones, yo creo que además las primeras, para dar ejemplo. Es cierto que los últimos datos nos dan una pérdida de calidad de empleo y de empleo, ¿eh? Porque profundizando en el estudio de la EPA, la realidad es que, salvo la administración autonómica y muy poco, el resto de administraciones pierde. La local, hablamos de una pérdida del 3,4, que son más de 23.000 puestos de trabajo. Y la administración central pierde un 7,5, que es más de 41.000 puestos de trabajo, ¿eh? O sea, que se ha creado algo de trabajo temporal, pero luego haciendo el estudio anual hemos perdido mucho trabajo de calidad y mucho trabajo en términos generales. O sea, que no estamos ni mucho menos dando ejemplo. Espero que la reforma laboral, y no solo la reforma, sino la mesa del diálogo social para la función pública y el cuarto acuerdo que tiene que venir, que se tiene que abrir ya la mesa, pues haga que se modifique todo esto y tengamos unas administraciones públicas para el siglo XXI, que a todos nos gusta decir a menudo.
Rosa, de todas formas, yo creo que también influye en esas cifras lo que ha pasado con la pandemia, ¿no? Porque estamos hablando de servicios como el de educación y el de sanidad que han necesitado un refuerzo.
Sí, bueno, una cuestión que ha sido la realidad es que para atender la pandemia ha habido que hacer contrataciones para dar cobertura y servicio a la demanda que la propia pandemia nos ha traído, pero el problema de la temporalidad no se ha generado con la pandemia, sino que venía de antes. Y de hecho, como venía de antes, había unas cifras tan altas de temporalidad, que por eso, afortunadamente, se reunió la mesa de administraciones públicas, recordaréis, en verano, en julio del año pasado, para luchar contra esta temporalidad. Se llegó a un acuerdo que se plasmó en el Real Decreto 14/2021 y tuvo su trámite parlamentario, o sea que no solamente la reforma laboral que afecta a ámbito público, pero sobre todo también a ámbito privado. En la reforma laboral no nos olvidemos que algo importantísimo para las administraciones públicas es que se ha derogado la disposición adicional, decimos esta, del Estatuto de los Trabajadores, que decía que en la administración se podían hacer despidos colectivos por cuestiones económicas, cosa que no hay opción a lo que es el ERTE que conoce la empresa privada. O sea que la reforma laboral es importantísimo, pero tenemos el Real Decreto 14/2021, que fue una negociación específica de las administraciones públicas, que al final en el trámite parlamentario ha sido la Ley 20/2021 con los cambios que todos conocemos. O sea que el tema de la temporalidad es verdad que ha podido aumentarse en determinados sectores como educación sanidad por la pandemia, pero que el problema viene
de lejos,
años atrás.
Pues aquí terminamos. Carmen Rosa, un placer. Nos escuchamos la semana que viene con más tiempo, seguro.
Muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Gracias. Buena semana.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
En Dimasu también compramos tu coche, pero además mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa, con Mariano Mariano, que se me ha venido.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pasamos cursos de formación gratuitos. Hay uno de analítica web para medir resultados de marketing.
El 7 de marzo comienza este curso en turno de tarde para aprender a identificar las herramientas y variables de analítica web con el fin de obtener resultados acerca de la información y los comportamientos que aporta el rastro de los usuarios en la web y en la web 2.0.
Hay un curso de inglés A1.
El Ayuntamiento de Arganda del Rey organiza esta formación presencial de 150 horas con el objetivo de conseguir un nivel elemental básico de comprensión oral y escrita en este idioma. Los requisitos son tener al menos 16 años y un nivel académico equivalente a segundo de la ESO.
Curso de psicología aplicada a las ventas.
Mediante 40 horas de teleformación se aprenderá a identificar y reconocer aquellos aspectos psicológicos fundamentales que condicionan la venta en el cliente, en el vendedor y en el proceso de venta. Ya puedes inscribirte en la Asociación de Empresas Confección y Moda.
Curso de dirección financiera.
Comienza el 30 de marzo, son 100 horas de formación y se imparten en el Centro de Estudios Velázquez. La finalidad es adquirir conocimientos del sistema financiero, los tipos de financiación, presupuestos y tesorería. Además, se puede aprender la gestión de cobros y pagos, la inversión de excedentes y análisis de proyectos de inversión de una pequeña o mediana empresa.
Y si quieres inscribirte en cualquiera de ellos, usa los buscadores de internet, los más conocidos, escribes Madrid Trabaja, vamos a salir los primeros en las búsquedas, y si pinchas sobre la web encontrarás los cursos de formación de este 9 de febrero. Lo comentábamos con Consuelo Sánchez y ya lo tenemos aquí, nuestro preparador de oposiciones, Rafael Montes. Rafa, buenas tardes.
Buenas tardes, Javi. Bueno,
qué alegría y qué bien que las administraciones se animen a publicar los calendarios de convocatorias para todo este año, porque de esa manera pues ayudan, ¿no?, a la planificación de la preparación de oposiciones.
Pues claro que sí, oye, me ha encantado escuchar, porque efectivamente es algo que vamos a comentar a lo largo del programa, venimos comentando desde hacía muchísimo tiempo, y cuanto más cerca tenemos o más clara tenemos la meta, pues es más fácil llegar, sabemos planificarnos mejor a más largo plazo, y precisamente sobre eso vamos a hablar hoy. De tener objetivos pues a corto, medio y largo plazo. ¿Te parece?
Pues vamos a ello, Rafa. Claro que me parece.
Pues mira, la semana pasada ya cerrábamos el programa comentando que, como siempre decimos, las oposiciones son una carrera de fondo que en la mayor parte de los casos duran años. Y es que en tan largo periodo de tiempo es normal que las personas que preparan sus oposiciones experimenten subidones y bajones emocionales. Durante los bajones van a vivir momentos en los cuales quieran abandonar, muchas veces por motivos circunstanciales, como es que la jornada de ese día se les ha dado mal o porque han hecho un simulacro de examen y han tenido mala puntuación. Hechos que forman parte de la preparación en sí, pero que en ese justo momento les hacen sentir que aprobar es imposible o que es demasiado difícil y se sienten tentados para abandonar. Cuando esto suceda, y sucede siempre, hay que recordar que las oposiciones son iguales para todas las personas aspirantes. Iguales de difíciles, quiero decir, porque nadie tiene las preguntas, nadie es perfecto. A todo el mundo le cuesta básicamente lo mismo. No competimos ni con superhombres ni con supermujeres. Competimos con personas que son semejantes a nosotros y que tienen la misma titulación. Es justo en esos momentos cuando las personas que son más resistentes toman la delantera, porque no abandonan para luego retomar la preparación posteriormente, sino que asumen los hechos. Es la resiliencia y siguen preparándose. Y es que, como os he dicho tantas veces, las oposiciones son como una maratón. Ganan las personas más constantes y resistentes. Ganan también las personas más disciplinadas y las que han sabido tener objetivos a corto plazo, que son los objetivos diarios, los objetivos luego semanales, y que les dan la energía suficiente para alcanzar los objetivos que, cuando tenemos claros que es dentro de 6 meses, 9 meses, 1 año, pues nos favorecen muchísimo más nuestra planificación. Y es que al final, Javier, si hay 100 plazas, hay que quedar entre los 100 primeros. No hace falta ser el número uno, no hace falta estresarse, de verdad. Hay muchos huecos en los que posicionarse y así que la clave es para nosotros terminar la carrera. ¿El error cuál es? Pues reside en sprintar, en desesperarse, en abandonar, en retomar la carrera otra vez, en volver a correr, en volver a desesperarse. Hay que mantener un ritmo constante y presentarse siempre, porque no sabemos qué van a preguntar y podemos tener suerte si nos presentamos así. Total, que como ya hemos ido comentando en el programa, a lo largo de toda esta temporada, pues cómo preparar oposiciones y diferentes técnicas y estrategias de estudio, con el fin de mantener a nuestros oyentes una motivación alta y ayudarles a superar los bajones habituales que estamos comentando, en los próximos programas, si te parece a ti bien, voy a traerles consejos directos, prácticos, que les permitan resolver cuestiones emocionales que ellos sienten cuando están de bajón, cuando están desmotivados. ¿Cómo lo ves?
Vale, pues lo veo muy bien. Además es que te estaba escuchando y digo, además de la resiliencia o como complemento de ella, me imagino que también debes tener una alta tolerancia a la frustración.
Sí.
Porque hay veces que los objetivos a corto plazo, esos objetivos diarios que comentabas, pues no terminan de cumplirse, ¿no? Y por eso no tenemos que arrojar la toalla.
En esos momentos recalculamos ruta y luego yo creo
como GPS.
Y luego para mí siempre es lo peor es el desapego, o sea, el tema del desapego al resultado, que hay gente muy buena que estudia mucho, que llega allí y al final no lo saca. Y esas son las personas para mí, de verdad, los que más pena me dan porque sé que son los que peor lo pasan. Y eso se gestiona, es difícil gestionar, pero se puede superar con un buen desapego al resultado y si se ha trabajado antes una serie de cualidades internas que vamos a trabajar en el programa.
Vale, pues nos emplazamos de momento a la semana próxima. Seguiremos todos los miércoles con nuestro Rafa Montes, ya sabéis, rafaelmontes.net, preparador de oposiciones para profes de secundaria en geografía e historia, que por cierto han salido publicadas las bases en la Comunidad de Madrid, ya hablamos con el consejero, han salido publicadas ahora para evitar los cambios que están previstos en el futuro y que está preparando el Ministerio, sí. Aunque la inscripción será el año que viene, o sea que tranquilidad por parte de los alumnos que tengas de la Comunidad de Madrid.
Pues muchas gracias, de verdad que les viene bien a ellos también saberlo.
Un abrazo, hasta luego.
¡Feliz semana!
Ah, con esa noticia de los profes de secundaria nos marchamos. Recuerda que mañana tienes una cita de nuevo con nosotros a partir de las 3 de la tarde y sobre todo con nuestras abogadas, que ahora te dejamos con las noticias y el resto de la programación de Onda Madrid. Así que disfruta del miércoles.